El parto se inicia con esta situación que era un decreto de ley de la dictadura militar que no permitía a las radios de organizaciones sociales ser titulares de licencia, y eso implicaba decomisos, persecuciones. Recordemos que era un momento donde la FM, como nos permitía acceder a con costos menos importantes a las radios. Entonces, era también el regreso de la democracia, la búsqueda por medios que nos permitiera reconstruir el tejido social. Y esas radios, cuando se vieron perseguidas, comenzaron a juntarse. Tomando también experiencias latinoamericanas, como la de ALER, que era la Asociación Latinoamericana, con sede en Quito, que mostraba en ese momento, pensemos un momento donde no había todas las tecnologías de la comunicación que hay ahora, además, a pesar de eso, mostraba la posibilidad del trabajo en red de radio. Es decir, que por un lado la defensa, la autodefensa ante la situación legal, pero también la posibilidad de encontrarse para formarse, para poder hacer proyectos en conjunto, ya entendiendo desde temprano que si no nos juntábamos, si no se juntaban las radios comunitarias, no era posible por ahí el crecimiento como espacio. Estando aisladas y solas, como radios, era bastante difícil. Y bueno, así nace con ese espíritu Farco y se fue sosteniendo con esos planteos, ¿no? Con esas patas que nosotros decimos que son como esenciales, que es por un lado la incidencia en las políticas públicas. Eso también desde un principio era como, bueno, nos juntamos, pero porque queremos la democratización de la comunicación en nuestro país, porque sabemos que tener medios propios implica también acceder a otros derechos. Si no tenemos medios en los cuales podamos expresar las luchas de las organizaciones y del pueblo, más nos va a costar acceder a otros derechos. Es decir, la incidencia en las políticas públicas estuvo presente también desde el inicio de la red. Y por otro lado, la construcción federal de este espacio y bueno, después cuando aparece también cuando se empieza a ver la posibilidad de plantear una nueva ley de la democracia, una nueva ley de medios de la democracia, bueno, Farco fue un protagonista muy importante en la convocatoria de distintos sectores para los 21 puntos que le dieron en las bases de la nueva ley que legalizó nuestros medios, la ley sancionada en 2009, y que nos permitió también acceder a políticas públicas de fomento, aún todavía con muchas limitaciones, ¿no?, en ese momento también, pero bueno, abrió una puerta intensada años anteriores, que es la legalidad de los medios comunitarios. El Estado reconoce la importancia de estos medios, piensa políticas públicas de fomento, y bueno, y trabajar en articulación también con el Estado, y hemos demostrado que es posible, por ejemplo, con un proyecto como fue Sembrando Palabra, Cosechamos Derechos, que permitió trabajar con el INTA y acompañar el nacimiento de un montón, de más de 20 radios a nivel nacional, luego de la sanción de la ley, ¿no?
Bien, y sabemos bien, como lo mencionaste, que la ley sancionada en 2009 fue el puntapié inicial para que muchísimas radios comunitarias, radios también educativas, y puedan, digamos, obtener sus licencias y empezar a posicionarse en el mapa radiofónico de la Argentina. A más de 10 años de la sanción de la ley, y por supuesto con un trayecto que no fue fácil, con la derogación de artículos muy importantes en el gobierno anterior, te quería preguntar, Cristina, ¿cómo ves a más de 10 años de sancionada esa ley y con todas las, como te dije, las complejidades que ha atravesado, pero sin duda con un puntapié muy interesante a partir de los 21 puntos y, por supuesto, la creación de organismos como la Defensoría del Público, entre otros? ¿Cómo ves que estamos hoy en día en materia de democratización de la comunicación?
Y es también... Si uno piensa que la ley no se implementó como debería haberse implementado, uno puede ver el medio vaso vacío, pero preferiría analizarlo desde el medio vaso lleno, que es la ley existe, o sea, está clueca, porque le han sacado las partes, especialmente las partes vinculadas a la, al freno, a la conformación de los monopolios mediáticos, pero se instaló en la sociedad esto de que es posible debatir los medios de comunicación y que tenemos que saber que tenemos derechos como audiencias y tenemos derecho como pueblo a pensar qué medios queremos, y me parece que eso es un camino muy importante que hizo la ley. Los medios comunitarios seguimos, a pesar de todo eso, seguimos siendo legales, seguimos teniendo un lugar muy importante, demostramos que somos que estamos en todo el país, que somos sostenibles. Lo demuestran tantas cooperativas, además desde formas distintas de organizarnos de propiedad colectiva los medios, ¿no? Cooperativas, mutuales, fundaciones, bibliotecas populares. Es decir, que demostramos que es importante este sector. Y como vos decís, la creación de otros organismos, como la Defensoría del Público, es decir, que si yo miro ese medio vaso lleno, destaco todo esto. Si miro ese medio vaso vacío, pienso que todavía tenemos esa cantidad de medios en manos de unos pocos grupos económicos que hoy están demostrando también, bueno, cómo funcionan en pandemia, por ejemplo, ¿no? A veces no respetando lo que son las medidas sanitarias o poniendo en jaque toda una propuesta que está dando resultados ¿no? En todo lo que está pasando en el mundo, pero en Argentina estuvo dando resultados. Si uno ve los números de los países del resto de Latinoamérica, sin embargo, estos medios, bueno, juegan un rol bastante nefasto a veces, ¿no? Y bueno, ¿qué defensa tienen las audiencias ante eso? Así que bueno, ya te digo, yo creo que la ley tiene un montón de aspectos que todavía falta implementar y que no es menor, porque el poder que tienen los medios y los grandes capitales sobre los medios de comunicación no es menor. Es decir, que meterse en este tema no es cualquier cosa. Entonces entendemos también la fuerza que tenemos que seguir construyendo, que es un espacio, donde se juegan muchas cosas. Por eso allí están todos los intereses económicos también y los intereses de muchas empresas y de muchos sectores del país que ponen, apuestan esos sectores porque es un sector económico también muy importante. Creo que, por ejemplo, lo que anunció el Gobierno Nacional de declarar de servicio público las comunicaciones, la conectividad, ¿no? Todo eso para nosotros es importante también, y va en ese camino, en entender que la comunicación es un derecho humano y no un negocio, que tenemos que ser partícipes de esos debates y que necesitamos, para democratizar la sociedad, democratizar los medios de comunicación.
Tal cual. Y eso te estaba por preguntar, ¿cómo ven, qué análisis vienen haciendo desde Farco, si ya se sabía desde antes, digamos, de esta intención del Ejecutivo Nacional con este DNU? ¿Cómo vienen analizando este tema? ¿Piensan que, sabemos que está generando muchísimo revuelo en los medios hegemónicos? Y bueno, quería saber qué reflexión les cabe con respecto a esta noticia.
Nosotros sacamos un documento, además, no solo como Farco, sino como Coalición por una Radiodifusión Democrática, que fue este grupo inicial que generó los 21 puntos allá por 2004, que fue conformado, pero que aún seguimos vinculados, y sacamos un documento apoyando esto, ¿no? Viendo con buenos ojos esta medida, que ahora lo que hizo la pandemia fue mostrar la importancia que es, de la importancia que tiene la conectividad, garantizar el servicio público de la conectividad, que el Estado esté presente en el control de lo que se cobra por la telefonía celular, por otros servicios, ¿no? Por el servicio de Internet. Es decir, que el Estado tiene que estar allí, y bueno, y la pandemia es como que demostró que eso no es solamente un tema de las empresas, sino que es un tema del pueblo, y que acceder a eso es acceder a un montón de otros derechos, ¿no? Así que nos parece muy bien. Lo que decimos también es que con respecto al servicio, a los precios de lo que es la televisión paga, creemos que el Estado tiene que, más que controlar el precio de la televisión paga, garantizarlo, volver a fortalecer lo que es el servicio de la televisión digital abierta, que es la TDA, que es brindar un servicio de calidad en distintos puntos del país, de televisión digital abierta, gratuita, de calidad, y bueno, eso ha sido totalmente dejado de lado por el gobierno de Macri, vaciado, y creemos que hay que volver a apostar a eso, más que regular el precio de la televisión paga. Ese es lo único aspecto que por ahí nos parece que hay que volver a pensar, pero después totalmente de acuerdo con lo que planteó el Ejecutivo.
Perfecto. Y también te quiero consultar sobre, bueno, la mirada de los medios comunitarios de la Argentina, que bueno, se inició, sabemos que sus inicios en general en Latinoamérica están muy vinculados a la alfabetización, y en este sentido, bueno, Radio Nacional está llevando adelante el ciclo Seguimos Educando, pero también es importante valorizar el rol de los medios comunitarios en la tarea de la educación y la alfabetización popular, digamos, como ha sido durante tantos años. En ese sentido, bueno, Cristina, te quería consultar cómo siguen trabajando las radios comunitarias en este contexto de pandemia, cuáles han sido las necesidades que han ido surgiendo desde las distintas los distintos lugares del país en los que están.
Nosotros al principio, cuando salió Seguimos Educando, hicimos una convocatoria dentro de las 120 radios socias de la red a ver quiénes se iban a sumar a retransmitir el Seguimos Educando por radio. Y en 2-3 días teníamos 60 radios anotadas informando que iban a pasar y que iban a programar el Seguimos Educando. Después se fueron sumando otras, retransmitimos Seguimos Educando, pero al mes aproximadamente, un mes, 2 meses, ya empezaba a ver en distintas radios de todo el país propuestas locales, ya sea porque había radios que venían trabajando desde antes de la pandemia con escuelas, jardines, centros educativos, y empezaron a volver a trabajar, a retomar esos proyectos, o nuevos proyectos. Escuelas que se acercaban a sus radios en distintos lugares, en radios urbanas, en zonas urbanas, en zonas rurales. Y entonces lo que empezó a pasar fue que empezaron a haber propuestas locales que eran mucho más, por ahí llegaban más a las audiencias de jóvenes y niños y niñas, porque se hablaba de, bueno, lo que estaba pasando en la escuela, a veces se organizaban colectas para las familias que más lo necesitaban, se hacían campañas para recolectar, para comprar una fotocopiadora, por ejemplo, en lugares donde no hay conectividad y se le acercaba materiales impresos a los estudiantes. Así que lo que empezamos a ver, hicimos una recopilación después, a mitad de la, se habían pasado 4 meses por ahí, hicimos una recopilación en Farco de todas las radios que estaban teniendo programas de escuelas y jardines, y nos encontramos con que más de la mitad de las radios socias de la red estaban articulando con escuelas y jardines, a veces centros educativos de adultos mayores y eso, haciendo propuestas en las radios comunitarias. Y lo que decían los docentes era que en la radio, como son radios cercanas en las comunidades, entonces se conoce cuál es la situación, las referencias son locales, ayudan los comunicadores y comunicadoras a los docentes a hacer programas, porque a veces no tenían ni idea cómo hacer un programa de radio, y entonces se los ayuda. Bueno, así que ahora está en este momento lo que vemos es que hay como, o sea, algunas radios siguen pasando, Seguimos Educando, quizás más reducido porque muchas radios empezaron a tener sus programaciones normales, se sigue pasando algo de Seguimos Educando, pero también me parece que lo más importante que está pasando es el trabajo con las escuelas de distintos niveles en las radios, ¿no? Haciendo materiales, campañas, trabajando en conjunto con escuelas locales.
Bien, y sabemos también que, bueno, desde Farco y muchos medios comunitarios han tenido la posibilidad de encuentros con la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, y bueno, también que la mirada de las radios comunitarias tiene mucho que ver con la perspectiva y con la agenda de género. ¿Cómo están trabajando esto desde las radios comunitarias? Y bueno, ¿qué expectativas tienen con la creación tan reciente de este ministerio?
Nosotros hace 2 años empezamos a generar en Farco un espacio específico para el debate de las cuestiones de género. Hicimos un encuentro en Buenos Aires, un encuentro nacional. Allí vinieron, éramos 60 compañeras, además, bueno, es eso, que somos muchas radios, entonces lo que te da la posibilidad de compartir con muchas compañeras de distintos lugares del país. Y hace poco hicimos un segundo encuentro, en este caso virtual, también con, éramos 80 compañeras de distintas radios del país, muy rico porque venimos desde distintos distintas trayectorias, ¿no? Algunas radios, por ejemplo, hay una historia que recuperar. Radio Reconquista, que está en el conurbano bonaerense, tiene la primera organización feminista, no es feminista porque en ese momento no se llamaban feministas, pero eran un grupo de mujeres que forma La Colmena, que es una organización de mujeres, y después deciden formar una radio. Esa radio tiene 32 años, que es FM Reconquista. Pero esa historia por ahí no era contada ni reconocida por nosotras mismas, y nos empezamos a dar cuenta que hay mucho protagonismo de las mujeres en las radios comunitarias. Hicimos un relevamiento, hicimos un documento que se llama Nosotras no faltamos, las mujeres no faltamos en las radios comunitarias, y bueno, y nos damos políticas específicas, hicimos un encuentro de técnicas, porque vimos que la parte técnica es la parte más masculinizada en las radios, entonces dijimos, bueno, tenemos que darnos una estrategia para capacitar compañeras que sepan montar una radio, hacer operación técnica. Hicimos un encuentro en Mendoza con eso, totalmente autogestivo. Las compañeras de La Mosquitera nos recibieron y se hizo un encuentro allí. Y bueno, y ahora viendo con buenos ojos todo lo que son los nuevos espacios de políticas públicas destinados, o sea, con perspectiva de género. Y para nosotros es una cuestión transversal en las radios, y creemos que tiene mucho protagonismo las mujeres y los distintos feminismos que podemos llegar a atravesar, que atraviesan nuestras experiencias, ¿no? Porque no hay una sola forma de entender el protagonismo de las mujeres y la perspectiva de género en nuestras radios. Así que conviven varias formas de entenderlo, pero estamos todas en este camino de revisar nuestras prácticas, nuestros medios también.
Sí, seguro, eso es indiscutible, y bueno, también la importancia de visibilizar las voces feministas, femeninas, y de personas de la comunidad de la diversidad en los medios de comunicación, creo que también es una demanda social de estos últimos tiempos.
Sí, absolutamente. Nosotros revisamos de la música, empezás a tener muchas cosas para ver, desde la música que pasás, el enfoque de las noticias, la agenda, el protagonismo de las mujeres en las organizaciones, en la gestión de las radios, en la parte de en las cuestiones políticas, de decisión política, de la radio y de la red. Es decir que son muchos, nos atraviesa desde un montón de lugares, hasta la cuestión de cómo se organiza la radio internamente, ¿no? ¿Quién limpia, quién cuida, quién, todas esas cuestiones? Así que sí, nos está atravesando, y decimos que hay un devenir feminista de Farco, pero que tiene que ver con el protagonismo de las mujeres en todas las radios comunitarias del país.
Así es. Bueno, Cristina, la verdad que muy interesante lo que nos contás, y bueno, seguramente seguiremos hablando durante todo este año en el que Farco cumple 25 años, sobre la importancia también la conformación de redes entre los medios públicos y los medios comunitarios, que eso es fundamental para seguir construyendo y democratizando esta comunicación, que sin duda es lo que nos va a llevar a una sociedad más justa, más igualitaria, y bueno, también hacerle frente a este momento de crisis social que estamos viviendo.
Por supuesto, en este momento la alianza es estratégica entre los medios públicos y los medios privados, porque estamos defendiendo la vida, estamos queriendo el protagonismo de las voces de los distintos lugares, nos unen valores en común y tenemos que defenderlos ante el otro sistema, ¿no? Ante quien pelean por algo, por lo contrario, ¿no? Por la desesperanza, por el pánico, por, bueno, nosotros si trabajamos en búsqueda de estas cuestiones, los medios públicos y los medios comunitarios, tenemos que trabajar en conjunto hoy más que nunca para salir adelante en esta situación.